Muy bien, pues continuamos entonces con segundo relatorio de esta jornada de mañana y a protección do noso medio natural, además de implicar unha maior calidade de vida, tamén pode presentar ou pode representar, mellor dito, unha excelente oportunidade para o crecemento económico do noso país. Para falar disto, contamos co director xeral de Conservación da Natureza da Consellería do Medio Rural, don Ricardo García Borregón, quen analizará a compatibilidade do coidado do medio ambiente natural en Galicia co desenvolvemento económico e o benestar social. Só dicirlles que eu ahora, por motivos xa que tiña contraídos con anterioridade, me teño que ausentar e, polo tanto, o formato segue sendo o mismo. Ao finalizar o señor García Borregón a súa intervención, pois haberá un turno xa de intervencións para todos vostedes si desexan formalizar algunha pregunta. Dito isto, pois ten a palabra don Ricardo García Borregón. Moitas gracias.
Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Y en primer lugar, quería agradecer a la UIN y felicitarlo por esta jornada y también agradecer a todas las patrocinadores de este curso. El tema por el cual nos trae hoy aquí, que es la gestión de los recursos ambientales en Galicia. Mi charla va a ser relacionada con la protección del medio natural y la compatibilidad entre el crecimiento económico y el bienestar social con la protección. La charla la voy a encuadrar en cinco módulos. Voy a hacer una introducción sobre lo que es la necesidad de la protección, sobre la pérdida de biodiversidad. Hablar sobre un marco jurídico de la protección, tanto a nivel internacional, del Estado y autonómico, hablar sobre el medio natural y los componentes protegidos, la compatibilidad y hacer un resumen de unas conclusiones finales. Probablemente quise tocar demasiados temas. Yo lo que pretendo también no es hacer y profundizar en determinadas cuestiones, que en la cuestión de la pregunta si hay alguna utilidad, sino también que os quede como una fuente de información para profundizar en los temas que nos preocupa y sobre la gestión y la protección del medio natural y en nuestra comunidad autónoma. En primer lugar, quería hablar sobre lo que significa la pérdida de biodiversidad. Biodiversidad tiene muchos términos y muchas definiciones, pero es una manifestación de toda clase de vida que hay sobre la Tierra. Y la pérdida de biodiversidad es algo que desde siempre y desde toda la humanidad pues ha tenido preocupación sobre la consideración de que los recursos naturales son recursos limitados y que un aprovechamiento irracional pues genera graves problemas para la sociedad. Hay textos, y yo he querido sacar aquí textos desde el siglo V antes de Cristo, de un filósofo como Platón, en que ya hablaba sobre Grecia, sobre la preocupación de las montañas de Grecia, en descomposición, pues habla de lo que es hoy una de las grandes preocupaciones, que es la cuestión de la pérdida de suelo por erosión. Hago una mención también en el siglo I de antes de Cristo, de un poeta romano que habla fundamentalmente de humo y de ruido, que es otra de los temas fundamentales de lo que es hoy el problema de la contaminación en el mundo desarrollado, y también alguna referencia a un pensador cristiano del siglo primero después de Cristo, sobre lo que es los recursos que apenas dan abasto. Hablaban de que las necesidades aumentan de manera continua, a pesar de que la naturaleza ya no puede soportar. Es decir, que ahí habla ya desde principios de la era cristiana pues de la problemática que significa la limitación de los recursos. Frente a la preocupación de la limitación de los recursos y la gestión de los recursos naturales, Pues enfrente pues hay de todo tipo, porque hay cuestiones que hablan casi como si los recursos no fueran finitos, no solamente incluso los renovables, ¿no? Sin que se gestionen de una manera adecuada. Y habla sobre que, opiniones sobre que la actividad humana por sí sola no tiene capacidad de, para generar situaciones o ambientales que limiten su propio desarrollo, ¿no? Y quise hacer una mención de una persona que es conocido como Francisco Cónsul Jovitineo, que es un autor que habla de obras sobre, fundamentalmente sobre la fertilidad de las tierras. Es un físico, un prestigioso también agrónomo, además estudió medicina en Santiago, que ha sido profesor de física y de agronomía en la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago. Y hago una mención porque también a lo largo del tiempo las cuestiones que se planteaban para la gestión de determinados hábitats, pues que hoy, después de tener conocimiento de la evolución y de lo que significan y el papel que significa esos hábitats y los recursos ecosistemas que producen, pues hablaba de las lagunas. Las lagunas era un problema en el siglo XVIII, fundamentalmente como un foco de infección, un foco fundamentalmente de enfermedades, ¿no? Y habla de los terrenos cenagosos, conocidos en Galicia, sabéis que son los brañales o los humedales, en fin, todas estas que hoy son espacios fundamentalmente protegidos, ¿no? Bueno, pues en aquel momento una de las cuestiones que se pretendía pues era desecar ese tipo de ecosistemas, desagües, medio de zanjas, lo que es toda la cuestión relacionada con la este sangrado de estos humedales, ¿no? Bueno, sabéis que hoy los humedales son espacios protegidos de importancia, pero en aquel momento, fundamentalmente, hay actuaciones por gente ilustrada y por gente, personas de gran conocimiento, como podía ser esta persona, pero en el momento y en el contexto en que se establecía, en el siglo XVIII, pues era lo más razonable. Hay entre la dualidad de ambas posturas, entre las posturas de la conservación o la postura de que la acción del hombre no es nunca limitante o suficiente para actuar en contra de la evolución natural de esos ecosistemas, pues de alguna manera la vida y la actividad del hombre pues se fue complicando a lo largo de la historia, ¿no? Modelos de actuación de alguna manera que significan y producen pérdida de biodiversidad o desequilibrio. Yo puse dos fotografías de ejemplo, como pueden ser un urbanismo irresponsable o puede ser la contaminación de aguas fluviales. El urbanismo irresponsable, en el aspecto, hay pues gran parte de la costa que se ven urbanizaciones de este tipo, pues fundamentalmente en actuaciones hoy, en la mayoría de los casos, pues hábitats de carácter dunar, que como sabéis son hábitats protegidos de interés comunitario, o actuaciones sobre una acción irresponsable sobre la calidad de las aguas, en este caso sobre la contaminación de aguas continentales. Por lo tanto, la pérdida de biodiversidad, pues hay un informe de la evaluación de los ecosistemas del milenio que se dice que en los últimos 50 años pues, los seres humanos han transformado los ecosistemas de una manera más rápida, mucho más acelerada y bueno, fundamentalmente debido a lo que es las necesidades, es decir, las necesidades crecientes, las necesidades a cada plazo que llevan consigo pues el aprovechamiento de recursos, a lo mejor de una manera no planificada o no suficientemente ordenada. Pues, demandas crecientes de alimento o el agua, pues hoy es un recurso escaso en gran parte del mundo, o la utilización indiscriminada y explotada de una manera irracional sin planificación de la madera o la fibra o el combustible, ¿no? Bueno, hay algunas cuestiones que podemos hablar sobre las cifras de pérdida de biodiversidad, como pueden ser, pues, decir que durante estos últimos, el siglo XVIII y XIX, en estos últimos años, pues la tierra, la convertibilidad de la tierra laborable, pues desde 1945 hasta ahora, pues mucho más que en los siglos de 18 y 19 juntos, ¿no? O sea, que hubo una aceleración sobre ese tema. La pérdida de los arrecifes de coral, que son que tienen unos efectos ecosistémicos interesantísimos y desde el punto de vista también económico muy importantes, o la pérdida de los manglares, o el incremento que hubo por la necesidad de agua embalsada, fundamentalmente desde la mitad del siglo pasado, por la necesidad del consumo de agua en el ser humano, que ha significado, pues, actuaciones de embalses de agua que lógicamente modifican los ecosistemas naturales de las aguas continentales. También hay una cuestión importante, como es la extinción de especies, mil veces por encima de las tasas típicas medias, o la concentración, como sabéis, desde finales o mitades del siglo XVIII, sobre la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que aumentó casi alrededor de un 32%, y esto es una de las causas que hoy tenemos del incremento medio de la temperatura que se viene padeciendo en los últimos años. Por tanto, sí hay una preocupación de la pérdida de biodiversidad, se produce una pérdida de biodiversidad y hay unas cuestiones que se plantean de manera, o se tienen que plantear de manera global. Hay necesidad de hacer una acción global sobre la pérdida de biodiversidad. Entonces, la Unión Europea, que instó a los Estados miembros a cumplir una serie de compromisos para reducir la significativa pérdida de biodiversidad. Se declaró una Asamblea General en las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Biodiversidad Biológica, que, como sabéis, se celebró en el año 2010, el año pasado. La verdad que desde el año 2001 la Unión Europea, pues, trató de hacer unos compromisos de frenar la pérdida de biodiversidad al año 2010, y realmente el año 2010, hacer balance, pues se ve que tampoco se han conseguido los objetivos del año 2010, ¿no? Y por tanto ahora estamos en la era post-2010 con objetivos al año 2020 de la Unión Europea, y que la Unión Europea en su momento planteó en la Conferencia de las Partes de la Diversidad Biológica que se celebró a finales del año pasado en Japón. Por tanto, es verdad que hay una preocupación, que no se consiguen los objetivos que se han planteado la Unión Europea, y que a nivel internacional, a través del Convenio de Diversidad Biológica, pues también se trata de, las diferentes conferencias de las partes, pues tratar de hacer objetivos para frenar la pérdida de biodiversidad. Las prioridades de la actuación política de Cibeles fue cuando se hizo la conferencia del año 2010, en lo que es la presidencia española de la Unión Europea, pues se celebró una actuación política de Cibeles que fue, bueno, pues una apuesta sobre todo para la preparación de algún consejo posterior, que fue la postura que llevó la Unión Europea al convenio de la diversidad, a la reunión de Japón. Y sobre esas cuestiones, pues se plantearon en esa actuación de la presidencia española, cuando fue las prioridades para parar la pérdida de biodiversidad en Europa, pues se habló de una serie de prioridades, pues incorporar los objetivos para la biodiversidad como parte de la estrategia de la Unión Europea, asegurar el pago por los servicios de los ecosistemas, ahondar en la integración de la biodiversidad en las políticas, sectoriales, pero fundamentalmente agrícolas o pesqueras o de energía, aplicar las directivas aves, las directivas de hábitat de la Unión Europea, que sabéis que es la base de la red Natura 2000, de la que luego hablaremos, preservar el medio marino, tomar urgentemente medidas concretas en los ámbitos de la Unión Europea para abordar problemas de, sobre todo, de la deforestación y degradación de los bosques como uno de los ecosistemas fundamentales de mantenimiento de la biodiversidad, después apoyar el establecimiento de gestión de espacios y redes ecológicas en terceros países, fundamentalmente potenciar, porque el incremento de las redes ecológicas en Europa ha sido importante, pero no así en el resto del mundo, potenciar la incorporación de conocimientos científicos en los procesos de toma de decisiones. Yo creo que es una parte fundamental, ninguna cuestión hoy que nos planteamos los que tenemos responsabilidad de decisiones políticas sobre este tema, pues es la base fundamentalmente del conocimiento científico. Reformar el tema de la gobernanza ambiental a nivel global y establecer, por último, planes de acción europeos para alcanzar la meta del año 2000. En cuanto a la necesidad de protección, nos miramos hacia Estados Unidos, porque quizás allí ha sido los inicios un poco de las protecciones de los espacios, y hay una referencia a un ambientalista, que es John Muir, que, bueno, él trabajó fundamentalmente en la zona del Pacífico, en California, en Yosemite, y es un historiador y defensor de lo que es la naturaleza y la vida salvaje y la preservación de los grandes espacios, y fue uno de los que contribuyó, y estamos hablando a mediados del siglo XIX, pues, y principios del XX, a la declaración de un primer espacio protegido, que fue en la época de Abraham Lincoln, en donde se llegó al primer espacio con una cesión del gobierno de Estados Unidos para del valle de Yosemite, que posteriormente se declararía espacio natural como parque nacional, que luego veremos. El primer parque nacional declarado en el mundo, el primer espacio, fue también en Estados Unidos, en 1872. Y, bueno, esto es un espacio, 900.000 hectáreas en las Montañas Rocosas, conocido como Yellowstone. Este espacio, como digo, fue el origen de lo que serían los parques nacionales en el mundo, y después veremos cómo es una de las figuras declaradas en los instrumentos jurídicos del Estado. Como decía posteriormente, y es el segundo parque, pues es el de, y gracias a la constancia de aquel ambientalista John Muir, pues se había declarado en 1890 como segundo parque nacional. La conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio, que celebrada en Estocolmo, se habla de los comienzos de la protección ambiental a nivel internacional y relacionado con la protección de los recursos naturales. Es una fecha importante porque a partir de ahí pues ha habido colaboraciones y actuaciones de carácter global en la protección del medio ambiente. Ya 20 años después, se hace la reunión del año 92, que es la Declaración de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo, conocida esa, tal como lo que es la cumbre de la Tierra, ¿no? Y sea en esta reunión, que yo creo que es un poco el punto y el origen de las colaboraciones a nivel internacional sobre la integridad y sobre la defensa de del medio ambiente a escala global. Y la conferencia tiene fundamentalmente cuatro documentos importantes, pero de ahí nace lo que va a ser el Convenio de la Diversidad Biológica, que hoy continuamos, y también en el año lo que también hablamos fundamentalmente de la Convención sobre Biodiversidad y una declaración sobre los bosques. Es importante la declaración de Río sobre los bosques, También otro documento importante, que es lo de la Agenda 21, que también a través de la Cumbre de la Tierra pues inició como una actuación fundamentalmente administración local, y después también una convención que se inicia sobre el año 92 sobre el cambio climático. Después, en la conferencia ministerial sobre el tema de la protección de los bosques, pues le hago una referencia especial por lo que significan los bosques en la protección de la biodiversidad como uno de los ecosistemas más ricos en cuestión de biodiversidad, ¿no? Y entonces, sobre las diferentes conferencias que se puede desde el año 90, desde Estrasburgo hasta la sexta conferencia ya en este año en Oslo, que hay una serie de declaraciones o resoluciones que sirven para la cooperación técnica y científica de lo que son las medidas para los bosques europeos. De ahí sacan todos los principios y los criterios de gestión sostenible sobre los bosques, y que de alguna manera están basados en todo el proceso que hoy se está tratando de llevar en el mundo de lo que es la certificación de los productos forestales, de la certificación de la gestión de los productos y de los bosques y de los productos que ellos se derivan. En cuanto al marco jurídico de protección, aparte de los diferentes convenios internacionales que de alguna forma tienen un compromiso de los Estados, yo me estoy refiriendo aquí en especial a los compromisos del Gobierno español en cuanto a los convenios internacionales, pero después hay unas figuras de carácter de tema jurídico en donde nosotros nos basamos, fundamentalmente a nivel europeo. En cuestión de biodiversidad y mantenimiento de la biodiversidad, dos elementos fundamentales, que son las dos directivas europeas, las conocidas por directiva Habitats y las directivas Aves, que es la base jurídica para lo que es la red ecológica más importante del mundo, que es la red ecológica de la red Natura 2000. Posteriormente, la incorporación de las directivas comunitarias, la transposición a las normas jurídicas españolas a través de la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad y la Ley de la Conservación de la Naturaleza de carácter autonómico. En cuanto a las tipologías de las áreas protegidas, según la propia ley, nosotros podemos diferenciar espacios protegidos de ámbito internacional, de ámbito europeo, de ámbito estatal y de ámbito autonómico. Voy a hacer un repaso general de los espacios protegidos que tenemos en Galicia, que los podéis después ver con más detalle en referencias incluso a las nuestras próximas a nuestras páginas web o a algunas otras publicaciones que se han hecho sobre la situación de los espacios protegidos. Antes habíamos hablado un poco sobre el tema de los humedales. Hay 5 humedales en Galicia que tienen una consideración de protección específica, ¿no? Que es la protección específica a nivel internacional por un convenio internacional que es el convenio Ramsar. Hay 5 humedales que están protegidos, aparte de ser lugares de interés comunitario o zonas de especial protección. En Galicia, en el año 2003, se hizo un inventario sobre los humedales. Hay inventariados más de 1.100 humedales en Galicia. Ocupan una superficie de algo más de 70.000 hectáreas, en que prácticamente la tercera parte en número están dentro de la red Natura 2000, en cuestión de número y en cuestión de espacio alrededor de un 65%, pero protegidos por ámbitos de carácter internacional es los 5 humedales, que es el complejo de Umiagrove, Ortigueira, la ría de Ortigueira, el complejo de Corrubedo, la lagoa Areal de Valdoviño y el de el río Eo. Hay más de 1.800 humedales en el mundo protegidos con esta figura. Otra figura de protección que es una componente solamente de protección y de lo que puede ser el desarrollo sostenible de determinados espacios, siempre basados en lo que son las reservas de la biosfera. Las reservas de la biosfera son declaradas también por la UNESCO, por tanto, son de ámbito internacional. Tenemos 5 reservas de la biosfera y 2 que, de alguna manera, están promovidas y gestionadas por la Xunta de Galicia. Las otras son de carácter más local, de las administraciones locales, como es las Terras de Omiño, el Ancares y el área de Allariz. Y, en cambio, hay 2 que son de carácter de gestión de la comunidad autónoma, porque también están compartidas con otras comunidades autónomas, como es la del norte, la de la Reserva de la Biosfera de Eos, Cos y Terras de Burón, y hay una Reserva de la Biosfera que de alguna manera compartimos su gestión con Portugal, que es la Reserva de Xerés, Xurés. Como sabéis también, hay un parque natural en el Xurés que lo compartimos con la parte de la frontera portuguesa, con el Parque Nacional Peneda-Xerés. La Red Natura 2000, que conforman a partir de las propias directivas comunitarias, la Directiva Aves y la Directiva Hábitat, conforman lo que es el espacio de la Red Natura 2000. En la Red Natura 2000 tenemos lugares de interés comunitario, son 59 lugares de interés comunitario, y la Zona Especial de Protección de las Aves, que en Galicia son 16 áreas de protección. Los LIC se aprueban siempre a propuesta de las comunidades autónomas, pero es la aprobación por parte de la Comisión Europea. Nuestra actual Red Natura está propuesta en el año 99 y se aprueba por la Comisión, por decisión de la Comisión, en el año 2004. Las zonas de especial protección de las aves, que son 16, en cambio, son directamente declaradas por la propia comunidad con conocimiento a la propia a la comisión. Estas áreas que de alguna manera están declaradas en el año 2004 y la zona especial protección de las aves, pues la última se ha declarado hace en el año 2009, que la zona de especial protección de las aves en la zona de la Limia, pues están y configuran lo que es la red europea y la red ecológica de Natura 2000. Ahora estamos en un procedimiento de ampliación de la Red Natura 2000, tratando de cubrir una serie de suficiencias, sobre todo en determinados hábitats que de alguna manera responden a unos informes de la propia Comisión sobre las deficiencias de la red a nivel de la región atlántica, que pertenece a Galicia conjuntamente con otras regiones de Europa. Parques naturales es otra de las figuras de protección importante que tenemos en Galicia. Hay 6 parques naturales, aunque el Parque Natural de las Islas Cíes es el 7º, pero conforma parte de lo que es posteriormente declarado el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, que es declarado en el año 2002 y transferido a la Xunta de Galicia para su gestión en el año 2008. Otra figura importante que son los monumentos naturales, los paisajes protegidos y los que le llamamos las ZEPUN, que son las zonas especiales de los valores naturales, de protección de los valores, zonas de especial protección de los valores naturales, que configuran por un decreto y por la Ley de Conservación de la Naturaleza. Son zonas y espacios protegidos que conforman todos los espacios de los lugares de interés comunitario y las zonas de especial protección. Es decir, que es una figura de protección específica de la del instrumento de la actual Ley de Conservación de la Naturaleza de Galicia, ¿no? De los humedales protegidos, que también en espacios de ámbito gallego, ahí tenemos los de importancia internacional, que ya habíamos hablado antes, y más de 1.100 humedales a nivel gallego, de los cuales prácticamente el 66% de su superficie están declaradas en zonas de Red Natura. Hay unas figuras de protección de ámbito gallego, que son de carácter local, que son los lo que le llamamos los espacios naturales de interés local, o de espacios privados de interés natural, que su propuesta siempre está o proceden en la declaración por parte de la Xunta de Galicia, pero a propuesta de entes locales o de carácter privado. Ahí tenemos las áreas protegidas en Galicia, desde los ámbitos internacionales. En Galicia, como veis, tenemos un área continental de 2,9 millones de hectáreas. Y ahí figura pues lo que es la superficie protegida, según todos los espacios, de 800 y pico mil hectáreas, repartida en lo que es la parte continental o lo que es la parte de área de protección marina. La conservación y la planificación y gestión de los espacios, una cosa es tener los espacios protegidos y otra cosa es tener los instrumentos de gestión, que es una de las cuestiones básicas para gestionar de una manera racional todos esos espacios, ¿no? La propia declaración de cualquier parque natural lleva consigo una aprobación previa de los planes de ordenación de los recursos naturales, que eso están definidos en la Ley de Protección del Medio Natural, o lo que son los planes rectores de uso y gestión, que ya define en un periodo acotado, son 6 años, todos como un instrumento del gestor de ese espacio, de lo que hay que hacer, de los usos que están permitidos y de las actuaciones que de alguna manera son autorizables o son permisibles dentro del espacio que se considere. Yo creo que aquí, en la cuestión de la situación de los parques naturales, ahí tenéis una referencia a cómo está, porque es una asignatura pendiente de las administraciones públicas el mantener todos estos instrumentos de planificación, por lo engorroso que es su gestión y su aprobación. Pero todos los parques naturales, que como veis, la aprobación de los planes, de los proyectos de ordenación, pues están en esos años. Algunos están en procesos de actualización porque son previos a la declaración de la Red Natura 2000 y convenía ponernos en actualización. Y después en los PRUG, o los planes de rectores de uso y gestión, que estamos en este momento en elaboración. En elaboración está un PRUG, que es importante para nosotros desde el punto de vista del que es el único parque nacional que tenemos en nuestra comunidad, que es un parque marítimo terrestre de las Islas Atlánticas, cuyo PRUG está en este momento en elaboración y en participación pública. Otro de los instrumentos, y es una de las bases y uno de las de lo la, el objetivo que nos tenemos planteado dentro de la Consellería y de la Dirección General, es la actuación y la aprobación de un instrumento de gestión de toda la red Natura 2000, que es el plan director de la red Natura 2000. Este es un instrumento básico, en cuestión de planificación, de ordenación, de gestión. Es un instrumento básico en el conocimiento del territorio a una escala muy, muy detallada, sobre el conocimiento de toda la biodiversidad, de los hábitats y de los componentes de la biodiversidad en todo el territorio. Aparte del plan, lleva consigo todo lo que son una serie de directrices, de objetivos y de normativa de carácter general, así como también lleva consigo toda la parte de lo que sería el seguimiento y la parte económica. Es un objetivo fundamental de este Gobierno la aprobación de este plan director, porque es una de las cuestiones pendientes que tenemos en la gestión del espacio de la red Natura 2000. El objetivo principal es, como es lógico, es mantener un estado de conservación favorable de los ecosistemas, pero de alguna manera también teniendo lo que es en cuenta todas las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades. Decir que la red Natura 2000 no es una red de espacios protegidos de reserva. La red Natura 2000 es compatible con usos, es compatible con las actividades tradicionales, es compatible con actuaciones de infraestructuras de desarrollo en determinadas condiciones, siempre sin afectar, como es lógico, a hábitats de carácter comunitario y a hábitats de carácter prioritario, porque así lo marca las directivas europeas y, sobre todo, la directiva Hábitat. Otra de las cuestiones, aparte de los espacios protegidos, que son un poco la piedra angular de la protección, de lo que son la gestión de los espacios protegidos, también tenemos especies de interés, para la conservación. Y ahí hay un cuadro en que hace una referencia sobre todo a la biodiversidad de Galicia comparado con otras zonas en especies de interés para la conservación. Intereses en la conservación, no tenemos en Galicia pues 529 especies con alguna figura de protección. En tanto, de las figuras de protección que marcan las directivas comunitarias, en sus diferentes anexos, tanto en otro tipo de, y la directiva Aves también, lo que llamamos el listado de especies de protección especial, que es un poco a nivel nacional, el catálogo nacional de especies protegidas y el catálogo gallego de especies amenazadas. En conjunto, en Galicia suponen ese conjunto de especies que, de alguna manera, tienen alguna figura de protección o están protegidas por alguna de las figuras, tanto de las directivas comunitarias como del catálogo español de especies en protección especial o del catálogo español o el catálogo gallego de especies amenazadas. Como componentes de la biodiversidad están los hábitats, que son unidades de ecosistema delimitadas por sus características, tanto abióticas y ecológicas. Y las directivas comunitarias marcan dos tipos de hábitats: los hábitats prioritarios y los hábitats no prioritarios. Es decir, que dentro del plan director de la Red Natura, en toda la parte de inventariación, está inventariado todos los hábitats prioritarios y todos los hábitats comunitarios o de interés comunitario no prioritarios que están en nuestra comunidad autónoma. Para deciros que dentro de lo que es la directiva, en la Unión Europea hay 218 tipos de hábitats de interés comunitario y 71 de tipo prioritario. En Galicia está representado el 33% de los hábitats de interés comunitario y el 25% de los hábitats prioritarios. O sea que en Galicia, dentro del conjunto de los anexos de las directivas comunitarias, tenemos establecido 72 tipos de hábitats de interés comunitario y 18 tipos de hábitats de prioritario, que es la base fundamental de la declaración de los espacios protegidos dentro de la Red Natura y que es la base científica en que nos basamos para estudiar la ampliación que en este momento estamos ya ultimando. En cuanto al tema de la compatibilidad y el crecimiento económico con la conservación de los ecosistemas, pues vamos a hablar de algunos ecosistemas de carácter tradicional y, sobre los sistemas forestales y el tema de la OTAN. Primero, decir que la conservación de los ecosistemas o de los agrosistemas tradicionales, ¿no? Ahí hay una fotografía que marca lo que es un lugar dentro de, sabéis que Galicia es una tan dispersa que tiene la mitad de los núcleos poblacionales de todo el Estado. Y a lo largo en estos tipos de tradicionales, de núcleos tradicionales, pues hay un importante número de hábitats naturales y especies y poblaciones de especies protegidas. Por lo tanto, el mantenimiento de estos agrosistemas es una necesidad para asegurar la biodiversidad, ¿no? Por tanto, deciros, por decir un tipo de hábitat muy específico y que de alguna manera se considera como hábitat de interés comunitario y tan típico en Galicia como son los prados de siega de montaña o de baja altitud, que conforman pues un importante número de los cultivos tradicionales, ¿no? Ni que decir tiene que estos son hábitats que están protegidos y muchos de ellos dentro de la Red Natura 2000, donde la actividad humana no solamente está permitida, sino es la actividad humana la que ha permitido y ha condicionado pues el tipo de hábitat que hoy consideramos de interés comunitario para dentro de su conservación. Es decir, es la actividad del hombre lo que ha permitido mantener el hábitat en las condiciones por las cuales hoy es protegido. En conservación de los sistemas forestales, ahí hay una figura de una ladera de un bosque dentro del Courel, que todos los bosques naturales de Galicia, que se corresponden con tipos de hábitats de interés comunitario, pues están dentro de la red ecológica y, por tanto, figurará dentro del plan director que estamos en este momento, en su momento de participación pública, donde fue presentado ya dentro del Consejo Galego de Medio Ambiente y otros organismos de carácter consultivo, y está en el procedimiento de participación. Hay bosques de carácter prioritario, que son los bosques húmedos o los bosques de barrancos o los laureles o las alisedas o cualquier tipo de bosques de húmedos como también bosques de ribera, que constituyen un hábitat específico. Es decir, que estos bosques están dentro de la Red Natura 2000, gran parte de ellos, y se regula por el próximo plan director que estamos en procedimiento de aprobación. Por poner una foto que yo creo que es muy significativa dentro de lo que es las fragas del Eume, que es una de los bosques atlánticos más representativos que quedan en Europa. Sabéis que es parque natural, es zona CELIC y es una de los espacios de protección más significativos por su riqueza y por su biodiversidad que tenemos en Galicia. Actualmente, la conservación de los sistemas forestales, ahí hay una figura donde podéis ver fundamentalmente cómo está repartido la superficie arbolada dentro de casi 1,2 millones hectáreas aproximadamente de bosques que tenemos en Galicia, de las 2,9, de cómo están repartidos en bosques naturales o seminaturales o bosques mixtos o bosques de eucaliptos y pinos, ¿no? y otras formaciones. En la conservación de los ecosistemas y de los sistemas marinos, que también engloba buena parte de lo que es la Red Natura 2000, aunque en la cuestión de protección de aguas marinas, yo creo que toda la región, pero España en concreto, y la región atlántica es deficitaria, y uno de los objetivos de las conferencias europeas es incrementar las áreas protegidas marinas. Pues los ecosistemas marinos que están protegidos por la Red Natura 2000 o por otro tipo de figuras de protección en Galicia, pues se realizan actividades sobre estos hábitats, son de interés comunitario. Me estoy refiriendo a hábitats de interés comunitario como son arrecifes, acantilados y humedales intermareales, las aguas marinas, pocas profundas, en fin, algunos, como sabéis, hay una explotación racional de estos recursos, fijaros por los planes de explotación de cada una de las zonas que tienen necesidad, sobre todo las zonas de marisqueo, donde resulta compatible con los objetivos de conservación de la biodiversidad marina cuando se realice en la consideración de los planes de gestión o los planes de gestión que están aprobados y que están definidos, tanto en la Consejería del Mar y en zonas de protección de la Red Natura, también por la Consejería Medio Rural a través de la propia Dirección General. O sea que, de alguna manera, hablo de la compatibilidad de estos recursos, de estos hábitats marinos a protección, con los recursos racionales relacionados con el marisqueo, con la pesca marítima de bajura. Otra de las cuestiones que es importante es el tema de las infraestructuras y los planes estratégicos, ¿no? Y la importancia de la figura de la evaluación de impacto ambiental como procedimiento jurídico administrativo fundamental para interpretar los impactos ambientales, ¿no? Todos decimos que es necesario hacer una gestión más estricta de lo que debe ser los impactos ambientales y el procedimiento. Y también deciros que dentro de la legislación europea, de las directivas comunitarias, sabéis que dentro de la directiva comunitaria, uno de los artículos tal que fija cualquier plan o programa que de alguna manera no afecte o no dependa de la gestión del propio espacio, pues deberá tener su evaluación ambiental correspondiente dentro de los espacios de la red Natura 2000. Es decir, que este es un instrumento importante, es un instrumento fundamental en la gestión de los espacios en general y de los espacios protegidos en particular, donde, de alguna manera, hay que hacer una evaluación y un proyecto de impacto ambiental con muchísimo más riguroso, basado sobre todo en los hábitats y en las especies que tienen interés para la conservación. El procedimiento, hay un esquema de lo que sería un procedimiento de evaluación ambiental de una manera escueta, que es la solicitud de sometimiento de proyecto, lo que es el alcance del estudio, el impacto, la elaboración del estudio y después la realización del trámite de información pública y de consultas y de participación, ¿no? Deciros que desde el punto de vista personal, pues dentro de este espacio de tiempo que llevo en la Dirección General, pues ha habido cuestiones de carácter e importancia, porque afecta y es una de las cuestiones claves de lo que es la protección y el desarrollo, pues actuaciones relacionadas con infraestructuras importantes en Galicia, donde hemos tenido que estudiar con mucho detalle actuaciones relacionadas con infraestructuras de acceso a Galicia nuevas, como puede ser una nueva autopista de desdoble de una carretera, como es la carretera de Ponferrada-Orense. Hay otras cuestiones importantes de accesos del AVE en zonas de red Natura, donde ha habido que tener en determinadas actuaciones mucha rigurosidad con las infraestructuras y sobre todo el tipo de tecnología aplicada a esas infraestructuras. Es decir, que en todo este procedimiento la compatibilidad entre infraestructuras o desarrollo y la protección de los espacios lleva consigo pues unos estudios muy minuciosos antes de hacer una valoración que permita hacer una declaración ambiental positiva que de alguna manera permita la construcción o la licitación de una infraestructura de este tipo. En las áreas protegidas gallegas aquí hay núcleos rurales tradicionales, dentro de lo que es, hay muchos núcleos tradicionales que están dentro de la propia red Natura, la consideración de actuaciones y usos de los núcleos tradicionales en la zonificación que estamos haciendo en la red Natura, como una zonificación de uso general, y la compatibilidad de actuaciones en estos núcleos y de las actuaciones de determinadas construcciones o usos tradicionales vinculadas a la protección. Eso diré que dentro de lo que es la zonificación, el plan director va a tener tres zonificaciones de mayor a menor conservación, lo que llamamos de protección, de conservación y de uso general, en donde todos los núcleos que están rurales que pertenezcan a la red Natura están dentro de eso que le llamamos de uso general, para permitir algunas actuaciones que permita a la gente vivir y desarrollarse dentro de un espacio protegido sin coartar las posibilidades de desenvolvimiento socioeconómico de esas zonas. También en temas de urbanismo y de espacios protegidos, es decir, que todos los planes de urbanismo, como sabéis, se establecen a un plan de evaluación estratégica donde deberán ser informados directamente por la autoridad en esto de conservación de los espacios en conservación a la naturaleza, en competencia que en este momento es la Consejería de Medio Rural. Otra de las cuestiones de la compatibilidad son las actividades de uso público. En todos los PORRO, en todos los PRUG, es una cuestión bastante controvertida. Es decir, los espacios protegidos tenemos necesidad de que se conozcan, se visiten, se investiguen. Entonces, lógicamente, tenemos una obligación, que es la compatibilidad del desarrollo socioeconómico de ese espacio, de la influencia de socioeconómico de ese espacio, que, y de alguna manera su demanda de las actividades lúdicas y de tiempos libres y de conocimiento de las ofertas que puedan dar cualquier espacio protegido y la posibilidad regular el uso público para que la capacidad de carga de uso público en determinado espacio no interfiera al objetivo fundamental del espacio, que sería la conservación. En este momento, por decir alguna cuestión concreta, pues estamos revisando, elaborando un PRUG que es de importancia porque es el único parque nacional que tenemos en Galicia, que es el Parque Marítimo Terrestre. Bueno, pues lo lógico es la compatibilidad del uso público de un espacio como puede ser las Islas Cíes dentro del Parque Nacional o la Isla de Ons dentro del Parque Nacional y la compatibilidad con los visitantes. Pues lógicamente ahí se tienen que regular el número de visitantes, se tiene que regular los usos y los aprovechamientos que puedan hacerse y de alguna manera pues también las relacionadas con la aglomeración de determinadas épocas, fundamentalmente en determinados días de verano, de lo que son toda la afluencia a los parques nacionales y a este parque nacional de embarcaciones. Por lo tanto, ahí va a haber unas limitaciones basadas en unos estudios rigurosos de las capacidades de carga y para que de hacer de un espacio, pues efectivamente no un espacio cualquiera, sino un espacio que pueda contabilizar el uso lúdico con la protección de los hábitats y de las especies, que es el objetivo fundamental por la cual fue declarado. Esa compatibilidad del uso público y de las actividades de uso público, en este caso lúdicas, con la conservación es uno de los puntos claves de cualquier plan o cualquier instrumento de planificación que en este momento tenemos, ¿no?, dentro del propio PRUG. Lo digo el Parque Nacional porque es un caso muy tal y está en este momento en propia participación, en participación pública. Y ya para terminar, como conclusiones finales, yo os quería comentar, pues primero, lo que es la tendencia a la pérdida de biodiversidad, que es uno de los problemas que causa preocupación a nivel global, y de todos los caminos que de alguna manera se están prendiendo a nivel global, tanto de la Unión Europea como del Convenio de Diversidad Biológica, para frenar la pérdida de biodiversidad. Efectivamente, la pérdida de biodiversidad no es una cuestión baladí, tiene también una enorme incidencia en la productividad de los ecosistemas y fundamentalmente en la productividad y en la generación de la calidad de vida que podemos tener a través de los servicios ecosistémicos, ¿no? Pues de alguna manera, lo que significa los bosques de hábitats comunitarios o los bosques autóctonos que tenemos en muchas partes de Galicia, que cumplen una función fundamentalmente de carácter ambiental o de carácter ecológico, pues su importancia que tiene, pues, por ejemplo, con el ciclo del agua o en el ciclo de carbono, ¿no? Son valores o servicios ecosistémicos que no se valoran, pero que son fundamentales para la vida. Es decir, que de alguna manera, ¿cuánto revierte en el mantenimiento de los bosques o en esos ecosistemas pues lo que generan desde el punto de vista de producción de agua de calidad o de la cantidad de necesidad de regular el ciclo de carbono? Decir que las áreas protegidas son el eje angular, la garantía para la conservación de la biodiversidad. Yo creo que es importante saber y conocer por qué se protegen, cuáles son las cualidades ambientales de su protección, y que de alguna manera todos los instrumentos, tanto de planificación y las actuaciones de gestión, pues vayan encaminadas a la conservación. Por eso digo que la planificación de las áreas es el instrumento necesario y en eso estamos tratando de poner y hacer hincapié en la necesidad de tener estos instrumentos. y decir que la compatibilidad en la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible pues tiene una base jurídica sólida que debe garantizar la sostenibilidad y es uno de los grandes objetivos que hoy tiene la humanidad. La humanidad tenemos que seguir desarrollándose de una manera sostenible, que es un adjetivo que se emplea al desarrollo tan muy manido pero difícil de conseguir, o la sostenibilidad no está en los términos o en la calidad o la cualitativamente en todos por igual, pero es uno de los grandes retos. Es decir, nosotros tenemos un medio natural que tenemos que conservar y que de hacerlo compatible también con el propio desarrollo. Ahí está el gran reto y el gran reto que tenemos de obligación de gestionarlo adecuadamente para mantener un medio natural acorde, por lo menos tal cual como nos lo dejaron, si podemos mejorarlo mejor, para las generaciones venideras. Nada más y muchas gracias. Bueno, aunque no hay moderador, pues haré, si hay alguna pregunta que queráis hacerme, pues estoy a vuestra disposición. Bueno, pues si no hay, pues muchísimas gracias y que os sea muy útil el curso. Gracias.